UDG Noticias. UDG Noticias, Ciudad Guzmán, con Isabel González.
Muy buen día, hoy es jueves 5 de febrero, son las 9:06 y esta es la información. Presentan proyecto de renovación urbana para el centro de Ciudad Guzmán.
Y definitivamente, si nos vamos desde la perspectiva también como comerciantes, le podemos sacar mucho provecho así como lo está planteando. Lo que sí tenemos que cuidar mucho como comercio, como instituciones que representamos a comercio, es que sí cuidemos que como lo están presentando se lleve a cabo, porque si es así es un proyecto que sí creo que nos va a generar beneficios.
Israel Octavio Ortega Sánchez asume la dirección de la región sanitaria 06.
Precisamente ahorita lo urgente y lo básico es el área de vacunación, que son además uno de los pilares más importantes que tiene toda la Secretaría de Salud. Entonces vamos a trabajar arduamente también en lo que es enfermedades crónicas.
El DIF municipal de Zapotlán el Grande y Grupo Octano lanzan campaña de recaudación de fondos para personas que necesitan hemodiálisis.
Igual, o sea, esta es la lista de espera, o sea, tenemos lista de espera de 13 personas. Nosotros en el programa de hemodiálisis en general abarcamos a 24, que es con el subsidio que nos da el ayuntamiento y el convenio que firmamos con hemodiálisis. Pero quedan, de esas 24 aparte, hay 13 personas que están en lista de espera.
Preparan la convocatoria del Premio Ernesto Neaves Uribe 2026 a la trayectoria de artes escénicas en Zapotlán el Grande.
Pues para el ciudadano o grupo de teatro en la conservación promoción de las artes escénicas en el municipio de Zapotlán el Grande. Hay una manera que puede ser a través de un link y de manera presencial ahí en Cultura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa de UDG Noticias que se transmite a través del 94.3 FM. Para nosotros será un gusto que nos acompañe a lo largo de este espacio de noticias. Y bueno, el día de hoy, pues desde ayer se presentó pues una contingencia ambiental por parte de las autoridades que invitan al uso de cubrebocas. Así que pues para acatar estas medidas en lo que pues se recupera esta zona que es la de la laguna. Y bueno, así sin más, damos inicio aquí en UDG Noticias. Y arrancamos con información local porque autoridades municipales dieron a conocer ante ingenieros, arquitectos y organismos empresariales un proyecto integral para modernizar vialidades del centro de Ciudad Guzmán que incluye ampliación de banquetas, cruces peatonales seguros, luminarias solares y preparación para cableado subterráneo. La obra, con una inversión estimada de 12 millones de pesos, se realizará por etapas a partir de marzo y durará alrededor de 4 meses. Aunque representantes del sector comercial ven potenciales beneficios, pidieron que se respeten los tiempos de ejecución y se considere apoyo económico ante posibles afectaciones a las ventas.
Ante integrantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, así como representantes de Coparmex y Canaco, fue presentado el proyecto de intervención de banquetas, machuelos, arbolado y cruces seguros que se contempla realizar en la zona centro de Ciudad Guzmán. El proyecto fue expuesto por personal de la Dirección General de Gestión de la Ciudad y contempla la ampliación de banquetas, la instalación de luminarias solares, semáforos y cruces seguros, además de la colocación de ductos para que, en un futuro, el cableado de Comisión Federal de Electricidad sea subterráneo. Asimismo, se considera la eliminación de 32 cajones de estacionamiento en las calles Ramón Corona y Federico del Toro. Las vialidades a intervenir serán Federico del Toro desde la calle Refugio Barragán de Toscano hasta Guadalupe Victoria, Cristóbal Colón de la calle Pascual Galindo Ceballos a Rayón, Ramón Corona de Humboldt a Degollado y Primero de Mayo de Marcos Gordoa a Quintanar. El director de Obras Públicas, Miguel Ángel Barragán Espinosa, señaló que la obra se realizará por etapas, es decir, por calles. Cada intervención tendrá una duración aproximada de un mes, por lo que el proyecto completo se estima en un periodo de 120 días.
Pretendemos intervenir primeramente lo que es Colón, en el tramo Pascual Galindo Ceballos, Independencia, y que en cada tramo duraríamos 15 días. 7 días en una acera y 7 días en la siguiente acera. Como tenemos dos tramos, serían que más o menos tardaríamos un mes por calle. Si esto fuera necesario que se trabajara más rápido, tendríamos que trabajar dos calles, pero se trabajarían bonitas y por la siguiente manera. ¿Qué pretendemos trabajar? Que sea una acera para no afectar ni la circulación peatonal ni la vehicular y estar pudiendo tener esa circulación norte-sur o sur-norte. Bien. Sabemos que nos vamos a encontrar contingencias, sí, que pueden ser tomas de agua, descargas domiciliarias que tendríamos que intervenir.
Durante el proceso de obra, se mantendrá habilitado un solo carril de circulación y se buscará garantizar el acceso seguro a los negocios mediante la colocación de charolas. La presidenta de la Cámara de Comercio en Ciudad Guzmán, Noemí Gutiérrez Guzmán, detalló que como organismo existía incertidumbre, ya que el proyecto no había sido compartido previamente y circulaban diversos rumores. No obstante, tras conocerlo, consideró que puede resultar positivo para la zona comercial, siempre y cuando se respeten los tiempos y el plan de trabajo, pues de lo contrario, habría afectaciones importantes a los negocios. En ese sentido, solicitó que se contemple un apoyo económico para los comerciantes que pudieran verse afectados en sus ventas.
Y definitivamente, si nos vamos desde la perspectiva también como comerciantes, le podemos sacar mucho provecho, así como lo está planteando. Lo que sí tenemos que cuidar mucho como comercio, como instituciones que representamos a comercio, es que sí cuidemos que como lo están presentando, se lleve a cabo. Porque si es así, es un proyecto que sí creo que nos va a generar beneficios en todos los sentidos, en turístico, en el sentido del movimiento en el comercio del centro. Estamos buscando que se les den incentivos, lo solicitamos aquí por el tema del tiempo que va a durar la obra. Sabemos que pueden ellos decidir un mes y sería un milagro que fuera un mes. O sea, son tiempos que no se pueden controlar ni por ellos mismos. Entonces, sí solicitamos el tema de incentivos, sí solicitamos que cuiden o que se lleve el proyecto como nos lo están presentando. Eso sí vamos a estar como muy al pendiente.
Durante la presentación se informó que habrá 3 zonas de ascenso y descenso donde los ciudadanos podrán estacionarse por un lapso corto. Por su parte, Sergio Chávez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, manifestó su respaldo a la realización de obras en espacios públicos que fomenten el orden y el respeto al peatón, aunque expresó su preocupación respecto a la correcta ejecución del proyecto.
Bueno, en realidad nosotros estamos a favor de cualquier apropiación de un espacio público con un orden, respetando al peatón, sobre todo las jerarquías de movilidad modernas, ya implica la nueva normativa que ya tenemos que tener ese tipo de obras o de intervenciones, sobre todo en un centro histórico, para darle vida y hacerlo accesible para todos.
Aunque se había mencionado que comerciantes de la zona centro estarían presentes en la reunión, se desconocen las causas por las cuales no asistieron. Finalmente, la directora de gestión de la ciudad, Miriam Salomé Torres Lares, informó que la obra se contempla iniciar en el mes de marzo, con una inversión aproximada de 12 millones de pesos. Para UDG Noticias, Isabel González.
Y bueno, así está el tema con este proyecto que se pretende realizar en el Centro Histórico. Usted, pues díganos qué opina al 341-413-3345. Si le parece este proyecto, ¿no? Qué otras vialidades pues podrían salir afectadas, no solo por estas, ¿no? Y bueno, los leemos aquí en nuestro número, que es el 341-413-3345. Y tras 4 meses sin titular, la región sanitaria 06 cuenta nuevamente con director. Israel Octavio Ortega Sánchez, quien desde el 1 de febrero encabeza los trabajos de salud en los 16 municipios que integran la región. El nuevo responsable destacó que pese a la ausencia de dirección, las áreas operaron con normalidad gracias al trabajo del personal.
Tras 4 meses de ausencia, la región sanitaria 06 ya cuenta con nuevo director. Se trata de Israel Octavio Ortega Sánchez, quien a partir del 1 de febrero asumió la responsabilidad de coordinar los 16 municipios que integran esta región. Ortega Sánchez señaló que tras su llegada encontró que diversas áreas operan con normalidad, pese a la falta de un director durante varios meses, ya que el personal ha sabido dar continuidad a sus funciones y responsabilidades. Entre los retos principales a atender, destacó el combate al sarampión, el fortalecimiento de las campañas de vacunación, así como el impulso de estrategias para la atención de enfermedades crónicas y el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica.
Realmente, pues no me es desconocido porque, pues como los mencioné, llevo 26 años aquí en la región sanitaria, prácticamente 20 años en la dirección de Ciudad Guzmán, y pues conocemos la situación en esta región. Y bueno, el trabajo se ha estado realizando, a pesar, como lo mencionamos, de que no había un director, pues la directora de salud pública, que es altamente competente, ha estado al frente de todas estas actividades que les menciono. Ella, pues yo parto de ser el coordinador de área de Ciudad Guzmán, ahora me sumo a la dirección, pero pues estábamos trabajando los 16 municipios bajo la dirección de salud pública, y pues esto es nada más sumarme a esto, y bueno, tener esta responsabilidad y pues aportar ahora desde esta trinchera.
El nuevo director informó que este miércoles estuvo reuniones con los directores de los centros de salud de la región sanitaria 06, además de los coordinadores de área, con el objetivo de establecer líneas de trabajo y coordinación.
Precisamente ahorita lo urgente y lo básico es el área de vacunación, que son además uno de los pilares más importantes que tiene toda la Secretaría de Salud. Entonces vamos a trabajar arduamente también en lo que es enfermedades crónicas, porque pues es nuestra principal causa de muerte, y también de atenciones, el paciente diabético, hipertenso, todas las enfermedades no transmisibles. Seguir con la vigilancia epidemiológica, que es básico. Nosotros somos una de las regiones que se ha caracterizado, vaya, y a lo mejor está mal mencionada, por no esconder casos, ¿no? Nosotros preferimos que salgan a flote los casos, que si es dengue, que salga el dengue, porque precisamente así hacemos todas las acciones que se tengan que hacer, ¿no? Tenemos el potencial humano para poderlo hacer, el capital humano y el personal para poderlo estar trabajando en toda la región.
En cuanto a los nombramientos, detalló que Carlos Alberto Figueroa Gómez se integra como coordinador del Centro de Salud 1, mientras que la dirección del Hospital Regional aún se encuentra pendiente de designación, aunque se prevé que se defina en los próximos días.
Bien, en Centro de Salud Ciudad Guzmán se va a incorporar el doctor Carlos Alberto Figueroa Gómez, él también con amplia experiencia. Él ya fue director en Tonila 17 años y estuvo como médico aplicativo en nuestra unidad los últimos 7 años, así es que él se incorpora como el coordinador de área municipal. Y Hospital Regional, estamos ahí, sigue la terna, pero yo creo que entre esta semana se debe de resolver también ya la situación del regional.
Israel Octavio Ortega Sánchez es médico cirujano partero, con especialidad en terapéutica homeopática. Cuenta con maestría en gerencia de servicios de salud y doctorado en administración. Tiene una trayectoria de 26 años en los servicios de salud, principalmente en el Centro de Salud 1, donde se desempeñó como coordinador de participación social y coordinador de área, cargo que ocupó antes de asumir la dirección regional. Para UDG Noticias, Isabel González.
Bueno, con esto vamos a nuestro primer corte, pero regresamos con más.
UDG Noticias, Ciudad Guzmán.
Clima.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones que tenemos para hoy jueves 5 de febrero. El frente frío número 33, acompañado de la masa de aire frío que lo impulsa, seguirán recorriendo el oriente y parte del centro de México, lo cual mantendrá el potencial de lluvias fuertes en el sureste, especialmente en localidades de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco, es donde algunos chubascos con actividad eléctrica se estarían registrando. Del mismo modo, se mantendrán las rachas de vientos significativas en el norte, oriente, centro y occidente, así como el descenso de temperaturas. Por otro lado, el ingreso de humedad del Pacífico también estará manteniendo las lluvias en estados del sur y occidente. En Jalisco esperamos lluvias hacia el sur del estado, hacia la porción costera, especialmente en zonas montañosas y adyacentes, es donde algunas lluvias dispersas, algunos chubascos puntuales se estarán registrando en horas de la tarde. Particularmente en Ciudad Guzmán, la temperatura máxima para el día de hoy estaría oscilando entre los 23 a 26 grados y también se tiene la condición para que chubascos con actividad eléctrica se pudieran registrar en el transcurso de la tarde y hacia la noche. Las temperaturas mínimas para el día de mañana seguirán manteniéndose sobre los 11 a 14 grados.
Clima.
Y ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través del 94.3 de FM. Y bueno, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, SEMADET, declaró emergencia atmosférica para los municipios de Zapotlán el Grande y Zapotiltic debido al humo y la mala calidad del aire generados por un incendio de tule en las inmediaciones de la laguna de Zapotlán. Esta alerta responde al riesgo para la salud pública por la presencia de humo y contaminantes en la atmósfera. Protección Civil y bomberos, coordinados con autoridades municipales, trabajaron en la contención del fuego y se emitieron recomendaciones para la población. Protección Civil informó que el incendio de tule en la laguna de Zapotlán fue extinguido alrededor de las 10:40 horas de la noche, gracias a labores de combate con herramientas, manuales y aguas en puntos específicos, indicando un avance positivo en el control del siniestro. Las recomendaciones incluyen evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, usar cubrebocas en caso de salir. Y desde la primera hora, Protección Civil Municipal y cuerpos de emergencia realizan patrullajes preventivos en la zona cercana de la laguna, sin novedad aparente. Pero continuando con el monitoreo del área afectada por humo tras el incendio, según reportes directos emitidos por autoridades de Zapotlán el Grande, la Secretaría de Educación Jalisco confirmó la suspensión de clases presenciales en el turno matutino para todas las escuelas en todos los niveles educativos en los municipios afectados, Zapotlán el Grande y Zapotiltic, para este jueves 5 de febrero, como parte de las medidas de protección ante la mala calidad del aire. Las recomendaciones son también seguir la información presentada por las vías oficiales como la cuenta @aire y salud AMG en X y la aplicación Jalisco Alerta, canales donde autoridades estatales publican información autorizada sobre la calidad del aire, alertas y recomendaciones continuas durante episodios de mala calidad atmosférica.
Igual, o sea, esta es la lista de espera, o sea, tenemos lista de espera de 13 personas. Nosotros en el programa de...
Antes de continuar, les recuerdo la manera en que usted puede contactarnos aquí en UDG Noticias, que es el WhatsApp, y la línea telefónica, que es el 341-413-3345. Ahí nos puede enviar algún comentario o denuncia ciudadana. También les recuerdo nuestras redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube. Ahí nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán. Y en Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y en otros temas, el DIF municipal de Zapotlán el Grande y Grupo Octano lanzan campaña de recaudación de fondos para personas que necesitan hemodiálisis. Alberto Guerra Sotomayor, presidente del DIF municipal, explicó que actualmente ya ayudan a 24 personas que necesitan el tratamiento. Sin embargo, aún existen 13 personas más de escasos recursos que requieren hemodiálisis, por lo cual esta campaña es para facilitarles el tratamiento.
Igual, o sea, esta es la lista de espera, o sea, tenemos lista de espera de 13 personas. Nosotros en el programa de hemodiálisis en general abarcamos a 24, que es con el subsidio que nos da el ayuntamiento y el convenio que firmamos con hemodiálisis. Pero quedan, de esas 24 aparte, hay 13 personas que están en lista de espera. Esas 13 personas son las que estamos pensando para este programa, o sea, esta alianza es para ellos, para esas 13 personas. Si hay más en el camino, bueno, pues... lo que vamos a hacer es pues, a estirar el recurso que nos donen, ¿verdad?
Víctor Hugo Preciado Rosales, director regional de Grupo Octano, detalló que esta campaña estará vigente por 3 meses en 3 gasolineras. Estas están ubicadas en la avenida Miguel de la Madrid, en Ramón Corona, y la ubicada a un costado de Protección Civil del Estado, cerca del Centro Universitario. En ellas, de lo recaudado de cada servicio, una parte irá directamente a este programa de hemodiálisis.
Y específicamente, ¿en qué va a consistir? Que cualquier persona en el hecho de venir y cargar gasolina en su litro de gasolina, dos, la moto, lo que carguen, están ayudando, porque estaremos dando cantidad, y al final, recuerdo mucho, nos decían de la Cruz Roja, a veces con redondeos, con centavos, se logra mucho. Pues es un granito que cada persona estará dando en el momento de estar cargando. No hay y donación, no hay nada de lo que ya recibo. De ahí estaremos haciendo nosotros la donación directa para que los siguientes 3 meses estemos ayudando a este programa, para que quien nos escucha, una manera de colaborar, si carga aquí en Grupo Cano, ya está ayudando. Pero si carguen otra parte, con hacerlo en Grupo Octano, estaremos ayudando al DIF para esta muy noble causa de este programa de hemodiálisis.
Y el presidente del DIF de Zapotlán informó que pretenden reunir un poco más de $1,000,000 para el tratamiento de un año de estas 13 personas.
Mensualmente... son 180,000 pesos, son como 200,000 pesos más o menos el costo que tenemos mensualmente de las 24 personas que tenemos en el programa. Estas 13 personas va a ser un costo anual de $1,000,000 aproximadamente. Entonces, eso es a lo que tenemos que enfocarnos, ver de dónde vamos a generar ese millón o millón y tantos que nos hace falta. Si sacan cuentas ustedes, pues son 9,200, son 92,000 pesos más otros... 27,000 son como 100,000 pesos, en un año son 1,200,000 más o menos, y ese es el recurso que no tenemos, y eso es a lo que estamos nosotros apostando, buscando aliados para poder subsanar un poco esa esperanza para ellos, porque una hemodiálisis es para ellos otra semana de vida. Cada paciente se lleva 2 hemodiálisis por semana. Tienen un costo de, bueno, 1,150. Tenemos un costo preferencial de 1,150 y les damos 8 mensuales. Hay pacientes que a lo mejor necesitan 3 hemodiálisis, 4, pero lo que nosotros podemos dar de corazón es 2 hemodiálisis. Entonces, en eso estamos enfocados nosotros. Pues invitar a más empresas que se sumen, o sea, para que sepan la realidad del costo que tiene, ¿verdad?
Bueno, ya escuchó, pues estas gasolineras pues van a aportar una parte de cada servicio reunido a estos tratamientos de hemodiálisis. Y con esto vamos a nuestro próximo corte, pero regresamos con más.
UDG Noticias, Ciudad Guzmán. Arte y cultura.
Estamos de vuelta aquí en UDG Noticias. Y bueno, continuamos con más porque preparan la convocatoria del premio Ernesto Niavs Uribe 2026 a la trayectoria de artes escénicas en Zapotlán el Grande. La regidora Marisol Mendoza Pinto explicó que esta convocatoria está dirigida a cualquier persona o agrupación de teatro del municipio. El principal requisito es que tengan mínimo 5 años residiendo en Zapotlán el Grande.
Para el ciudadano o grupo de teatro en la conservación promoción de las artes escénicas en el municipio de Zapotlán el Grande. Hay una manera que puede ser a través de un link y de manera presencial ahí en Cultura, en la Casa de la Cultura, con el maestro Samuel Villalbazo, él recibe las solicitudes, o a través del link. Este link está en la convocatoria, que ya no tarda también en presentarse. Hay un QR, la convocatoria trae un QR, que donde está el link, que viene para hacer la difusión y poderse entregar. Es el 13 de febrero, para límite de para recibir las solicitudes, se termina el día 13 de febrero del 2026, un horario de 9 a 14, y en LIC, pues a las 13, del 13 de febrero, hasta que se acabe el día, ¿verdad?
Marisol Mendoza dijo que para esta convocatoria las personas pueden proponerse ellas mismas o alguien más puede proponerlas. Sin embargo, esta convocatoria saldrá en los próximos días.
Va a ser también que salga la convocatoria en el marco del Festival del Teatro. Se recorren las fechas, no dejamos una fecha especificada porque tenemos otro festival antes, entonces que el director de festivales nos dé las fechas y cuando inicie el Festival del Teatro se hace muy probablemente en los primeros días de marzo.
Y en cuanto a la entrega del reconocimiento, la regidora indicó que este será durante una sesión solemne en el marco del natalicio de Ernesto Niavs Uribe y el Festival del Teatro a inicios de marzo. Y fue inaugurado el segundo piso de la Clínica Escuela de Odontología del Centro Universitario del Sur, un espacio que tiene como objetivo fortalecer la práctica de las y los estudiantes de la licenciatura en cirujano dentista, así como brindar un servicio dental de calidad a la comunidad de Zapotlán el Grande y municipios cercanos.
Inauguran el segundo piso de la Clínica Escuela de Odontología en el Centro Universitario del Sur, un espacio que tiene como objetivo fortalecer la práctica de los estudiantes de la licenciatura de cirujano dentista, así como brindar un servicio dental de calidad a la comunidad de Zapotlán el Grande y municipios cercanos. Dante Jaime Jaro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur, comparte la importancia de proporcionar espacios aptos y actualizados en el área de la salud.
Y a través de este Centro Universitario del Sur, CUSUR, seguimos en la tarea sustantiva que tiene de vinculación con la sociedad, de investigación, de docencia, pero sobre todo de tener esos lazos con la parte de las problemáticas que se tienen. Y aquí en la región sur de Jalisco, con los diferentes municipios, algunos dicen que 28, 30, 35, junto con el estado de Colima, Michoacán, que colinda, hay una tarea muy importante en el área de salud. Hoy toca a la salud bucal dar una parte importante por parte de CUSUR de el poder coadyuvar con su talento, con todo lo que se ha hecho, y en este sentido yo agradezco la presencia testimonial que se nos da Porque
esta clínica odontológica ha tenido una inversión superior a los 25 millones de pesos, atendiendo a un aproximado de 9,000 pacientes de toda la región sur de Jalisco desde su apertura en 2023. La inauguración de esta segunda planta optimiza la actividad odontológica del CUSUR gracias a la suma de nuevos aparatos y material indispensable para la práctica y aprendizaje del programa educativo.
Hoy, como parte de su crecimiento y el compromiso con la excelencia académica, la clínica está inaugurando una segunda etapa donde se van a contar 20 unidades dentales adicionales, 4 bombas de vacío y 4 compresores y una planta de luz, fortaleciendo la capacidad de atención y garantizando la continuidad de los servicios.
Con estas acciones se pretende fortalecer espacios dignos para los futuros profesionales. Con imágenes de Andrea Gutiérrez para UDG Noticias desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Valentina Gómez.
Y ante el aumento de casos y la relajación de las medidas preventivas, autoridades de salud hacen un llamado urgente a no bajar la guardia frente al sarampión. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco alertó sobre la importancia del aislamiento oportuno en personas contagiadas, con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad altamente transmisible.
La delegada del IMSS Jalisco, Carla Guadalupe López López, advirtió que se está minimizando el cuidado en pacientes con sarampión, porque en realidad se tienen que aislar entre 4 y 5 días después del síntoma de la erupción en la piel. Incluso dijo que en el IMSS se está insistiendo en el uso del cubrebocas y lavado de manos, como en la pandemia por COVID. Añadió que en las 95 guarderías, niñas y niños ya están vacunados al 100%. No se ha tenido un solo brote porque desde septiembre fueron revisadas las cartillas y no se permite el acceso a un pequeño que no tenga la dosis. Personal del Seguro Social aplica en promedio 5,000 dosis diarias. Está operando 40 puntos de vacunación extramuros. Algunos fueron reubicados para atender a personas en Tlaquepaque y Tonalá, donde está el número mayor de casos activos. La delegada propuso la instalación de un macromódulo drive-thru. Además, pide el apoyo porque en ambos municipios fue retirado uno de sus módulos.
Los tianguis, por ejemplo, en Tonalá, la propia gente que se encuentra en los tianguis nos pide retiremos el módulo de vacunación. Entonces, hemos pedido el apoyo al municipio para que nos permitan seguir vacunando ahí, sobre todo en el tianguis que se pone los jueves y los domingos, ¿no? Esa es una, y tuvimos una situación con la recaudadora también de Tonalá, donde nos pidieron tener un permiso de parte del municipio para podernos instalar ahí.
En Tlaquepaque fue retirado un módulo drive-thru porque la gente de tránsito pidió que se quitara del centro debido a que era necesario notificar al municipio cada que se implementa un nuevo punto de vacunación. El IMSS había enviado una lista a la Secretaría de Salud de los puntos de vacunación, pero estos dos fueron adicionales. La funcionaria explicó que si un módulo no es notificado por la Secretaría, hay que solicitar el permiso. Así que se trató de una especie de teléfono descompuesto. Para UDG Noticias, Liz Ortiz.
Y bueno, ya escuchó, pues si usted no se ha vacunado contra el sarampión, pues para que lo haga. Aquí en específico, en el Centro Universitario del Sur, hay un módulo. Estará hasta este día sábado para que pues, usted venga si no se ha puesto esta vacuna. Aún tiene tiempo y evitar pues, que crezcan los casos. Con esto vamos a nuestro próximo corte. Regresamos con más.
UDG Noticias, Ciudad Guzmán.
Estamos de regreso aquí en UDG Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora continuamos con el comentario de Rosa Eugenia García. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo del Centro Universitario del Sur.
las carrilleras de Adelita. En la opinión de Rosa Eugenia García.
Rieleras y Juanes, escribo estas carrilleras en el Día Mundial contra el Cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer puede prevenirse y controlarse implementando estrategias basadas en la evidencia para la prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer, el tratamiento y cuidados paliativos. Los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer, que también se presentan en muchas otras enfermedades no transmisibles, son el consumo de tabaco, la baja ingesta de frutas y verduras, el consumo nocivo de alcohol y una insuficiente actividad física. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud considera que el cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2044 y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medios. Es así que, si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con esta enfermedad aumentará en un 59.3%, lo que significa aproximadamente 6.7 millones de personas para 2045 en nuestro continente. Para estas trenzas, vivir con salud y con elementos para prevenir enfermedades como el cáncer es parte de la justicia social, esa que a veces no está garantizada en las constituciones y otros documentos legales y que no son suficientes para proveer a las personas de las condiciones para una vida plena. La plenitud de la vida, a través de la buena calidad que de ella se goza, está vinculada con el acceso a la salud, uno de los elementos objetivos que garantizan una vida digna. Es por ello que constituye una preocupación que en este país se cuente con el acceso a los medicamentos y especialistas que nos pueden ayudar a paliar, cuidar o prevenir el cáncer. Y esta es una tarea pendiente.
Las carrilleras de Adelita. En la opinión de Rosa Eugenia García.
Bueno, con esto llegamos al final del programa, pero no sin antes agradecerle que nos haya acompañado a lo largo de este espacio de noticias. El día de hoy me acompañó en controles técnicos Jorge Chávez, en la producción Brandon Cruz, mi nombre es Guillermo Tobar y nos escuchamos hasta el día de mañana.
UDG Noticias. UDG Noticias, Ciudad Guzmán.